Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tramo final, tiempo de juego, cadena COPE, son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Mañana ya sí, ¿eh? Mañana ya casi Tokiski trabajando, que es 4 de septiembre, lunes 4 de septiembre mañana. Ya arrancan las programaciones en condiciones, bueno, aquí arrancamos el viernes, la programación de temporada, el viernes, o sea que mañana ya está Herrera, Espósito, Colmenarejo, nada, que están todos preparando, como decimos, el año que nos espera por delante, un año muy atractivo y para nosotros, ya saben, al final de temporada con Mundial, o sea que va a ser un año especial para el equipo de deportes de la cadena COPE. Arranca el tertulión, sigue por ahí Miguelito, que está esperando a Julen Lopetegui, y está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Miguel Rico, en Barcelona. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Muy buenas, encantado de oírte. ¿Qué tal la semana? ¿Bien?
Bien, muy bien. En el Delta.
En el Delta del Ebro.
Eso es.
Qué bonito. Sí, señor. David Albelda, hola David.
Muy buenas.
¿Tú qué tal estás?
Bien, bien, todo bien.
¿Mucha bici?
No tengo demasiado tiempo ahora mismo. La verdad es que un par de días solo.
Vale. José Joaquín Brotón, hola Broti.
Hola, buenas noches.
Buenas
Juanma.
Noches. ¿Dónde estás?
En tu tierra.
En mi tierra. Sí, sí, estás mucho por allí. Tomás Guas, hola Tomás.
Hola querido, ¿qué tal?
Muy bien. Ya te he visto la que has liado con el partido de Luxemburgo.
Oye, me tengo que duchar, ¿eh?
Sí, ¿sí? Y Poli también, macho, de verdad.
Una ducha fría.
Estáis que me... locos de atar, pero bueno.
Pero es que ha sido emocionantísimo, hombre.
Sí, hombre, sí, sí.
Esto es fútbol.
Sí, sí, totalmente. Lo de ayer una broma, lo del Bernabéu de ayer una broma, al lado del Francia-Luxemburgo de hoy.
No, te voy a decir una cosa, para que veas que ayer hablábamos por la noche de que esto del fútbol parecía muy fácil. No, sí, es tan fácil, ¿eh?
Sí.
Mbappé, Griezmann, Giroud, Lemar, Lacazette, Coman...
Faltaba Zidane.
Y no le metían gol a estos, ¿eh? O sea, no es tan fácil esto de ganar 3-0.
Está Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Dónde,
¿cómo estamos?
¿Dónde estás? ¿Todavía estás en Palma?
Sí.
Muy bien. ¿Cuándo tienes pensado acabar las vacaciones?
¿Perdona?
No, digo que ¿cuándo tienes pensado ir a Barcelona?
Bueno, yo es que esté donde esté, trabajo.
Ah, vale, vale.
Vale.
Perfecto. ¿Y estás bien?
Muy bien, sí.
Vale. Hay gente que quiere saldar, ajustar cuentas contigo por lo de las dos presentaciones y todo eso. Yo no soy así, ¿eh? O sea, no te voy a...
¿Por las dos?
Por favor.
Por lo de la semana pasada, que dijiste que iban a presentar a uno el viernes y otro el sábado.
Bueno, sí, sí.
Que no ningún... seré yo el que te lo recuerde.
No, ningún problema. Yo estoy encantado.
Vale. He saludado a Roberto Palomar. Hola, Roberto, ¿te he saludado?
¿Qué tal? No me ha saludado. No.
Hola, pues te saludo. Encantado de saludarte.
Un hombre igualmente. Como el Emilio, perdóname, un hombre como el Emilio que se moja y se expone, debe ser un hombre...
Totalmente.
Respetable.
Totalmente. Vale. No está Paco y...
Mejor, que está Luxemburgo.
Que es mejor para Lama, dice. Lo que más se le parece en talento y en todo es Mónica Marchante. ¡Hola, Mónica!
Hola, buenas noches.
Muy buenas. Invitada especial al tertulión, ¿eh? O sea que bienvenida...
Ole.
Bienvenida a tu casa.
Muchas gracias.
Estuviste ahí en el Bernabéu, ¿no?
Estuve.
¿Y qué tal?
Fenomenal. La verdad, salí con una sensación muy, muy agradable que hacía mucho tiempo que no me dejaba la selección española.
Palomar, ¿tú lo viste por la tele?
Yo lo vi por la tele.
¿Y qué te pareció?
Y lo vi por la radio. Pues me pareció un buen partido de la selección, menos quizás de lo que se dijo. Quiero decir, que no hizo falta jugar tan bien ni fue aplastar a Italia, pero un equipo solvente, superior, sufrimos lo justo y luego deslumbrado con la exhibición de Isco. A mí lo del Caño, pues es como si vas al Prado a ver una obra de arte. Es que lo comparo, para mí Isco hizo arte anoche.
Sí, sí, sin duda.
Bueno, hoy,
lo que he visto es una cosa hoy que no había visto nunca en el mundo del fútbol, y es un Caño a dos tíos a la vez. El que hizo Gareth Bale ayer, ¿lo visteis?
Sí.
Bueno, yo eso no lo había visto.
En la esquina, en un córner.
Sí, en un córner. Además lo hace como de tacón, como de rabona.
De tacón. Un recurso precioso.
Sí, sí, pero un Caño a dos tíos a la vez. Yo nunca había visto un Caño a dos tíos, a dos jugadores a la vez.
¿Dónde están?
Efectivamente.
Luego hace también una tijera...
Una chilena
espectacular.
En un segundo, estamos en directo, son las 12 y 5, una hora menos en Canarias. Vámonos hasta Las Rozas, concentración de España. Julen Lopetegui, mister, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Pues bien, aquí estamos, bien, todo bien.
Hombre, estará fenomenal, porque vamos, es que lo de ayer fue muy, muy, muy bonito, ¿no? Lo que se vivió en el campo antes, durante y después, ¿eh?
Sí, estamos contentos con el partido, con el ambiente, con el resultado y los tres puntos, evidentemente. Lo que pasa que ya también estamos con un ojo mirando al siguiente partido porque en menos de 48 horas estamos jugando contra Liechtenstein y son otros tres puntos muy importantes.
¿Qué hizo usted después del partido? ¿Se fue a su casa o se fue a Las Rozas?
No, estamos aquí en Las Rozas, estamos aquí, entrenamos esta mañana, cenamos y dormimos lo que pudimos y esta mañana a trabajar.
¿El móvil a tope de mensajes?
Sí, siempre que lógicamente pues se gana, pues hay muchos mensajes, claro que sí, vamos, cuando se pierde, pues algunos menos, forma parte de este mundo, pero sí que había bastantes mensajes, sí.
¿La familia fue al partido, fue al estadio?
Mi familia, o sea, directa, mi mujer y mis hijos no suelen ir, pero el resto mucho otro lado.
Ah, no. Pero los hijos son futboleros, supongo, ¿no?
Sí, pero no.
¿No les gusta?
Prefieren verlo en casa.
¿Porque sufren?
Tranquilos. Sí, seguramente, ya sabes que siempre hay una parte implícita emocional que prefieren estar en casa y bueno, y a partir de ahí yo no opino, son los que deciden ellos.
Pero le dirían que estaban encantados con el partido y con el equipo, ¿no?
Sí, están satisfechos, claro que sí, están contentos, sí.
¿Es uno de los grandes momentos que ha vivido usted en un banquillo de un equipo?
Bueno, es un partido de más repercusión porque lógicamente juegas en el Bernabéu ante un rival como Italia, que es un grandísimo equipo, y consigues ganar y hacer un buen partido y siempre tiene más repercusión. Bueno, yo creo que ha habido momentos buenos y partidos buenos, y desde que hemos llegado aquí también yo creo que el equipo tiene un comportamiento muy parejo en muchísimos partidos. Y así tiene que seguir siendo. Hay que, después de hablar ya del partido de Italia, sí que hay que poner ya el punto y final, en el sentido de que todavía no hemos conseguido absolutamente nada, tenemos que ganarnos la clasificación y dependerá de lo que hagamos en el próximo partido y en el siguiente, ya nos toca Liechtenstein y tenemos que ir ahí con la mentalidad correcta y precisa para conseguir ganar a Liechtenstein.
Déjenos disfrutar un poco, mister.
Pero porque hoy hemos visto cómo es el fútbol,
sí,
lo sabemos.
Lo de Francia.
Efectivamente, el fútbol es así. Y entonces, estaban celebrando hace 3 días que ya estaban clasificados, etc. No ellos seguramente, pero sí el entorno. Y bueno, los que estamos dentro sabemos que el fútbol no funciona así. O estás embarazado o no estás embarazado, pero medio embarazado no está así.
¡Ole!
Eso es verdad, sí. O se está o no se está, medio no. Y si se está medio, a lo mejor es que se ha bebido mucha cerveza, no es que estés embarazado. De todo lo de ayer, ¿qué fue lo que más le gustó?
Me gustó de todo, pues seguramente la actitud colectiva que tuvimos cuando no tuvimos la pelota. Hubo momentos en los que no la tuvimos porque el rival es un equipo que te quita la pelota y además sabe qué hacer con ella. Y seguramente supimos comportarnos mejor que en Italia en esos momentos. Mejor que cuando jugamos en Italia. Y ahí creo que tuvimos también, ganamos muchas posibilidades de poder solventar el partido. Seguramente, al margen de, lógicamente, de que el equipo tuvo mucha personalidad desde el inicio. Y fuimos a por el partido. Es cierto también, yo creo que no fue un partido de 3-0 para nada. Esa diferencia yo creo que no existió, pero en momentos puntuales hubo detalles que fueron nos salieron a favor, es decir, los goles de Isco, la parada de David. Bueno, en el mundo del fútbol sabemos que al margen de hacer bien las cosas, puntualmente esos detalles tienen que salir a veces de cara y ahí salieron, ¿no?
¿Sabe qué pasa? Que yo creo que a España ya le pasan cosas que le pasan a selecciones grandes, a selecciones que ya tienen un mundial, y esos detalles que está destacando usted de ayer, pues creo que son detalles de selección grande, que los últimos metros acierta o que tiene un portero que te hace una parada en un momento absolutamente clave. Y eso era lo que no teníamos antes en los partidos contra Italia, contra Francia y contra todos estos.
Bueno, yo creo que al final siempre tienes más suerte si haces bien las cosas y nosotros creo que las hicimos bien, sinceramente, al margen de que luego los detalles te favorezcan más o menos. El equipo yo creo que buscó esa suerte, desde el principio fuimos a por ella y creo que hicimos bien las cosas colectivamente a todos los niveles.
Por ejemplo, lo de no jugar con un 9, o sea, hacerlo con un falso 9, cuando acaba el partido dirá Lopetegui, dirá, joder, cómo he acertado, qué bien hecho esto, ¿no?
Bueno, yo creo que igual podíamos haber ganado jugando con 9, sinceramente, parece que hemos ganado por no. Yo creo que al final cuando tomas las decisiones son pequeños detalles, momentos de forma, situaciones que tú vislumbras o crees que van a pasar y al final, todo el mundo hablaba de si iban a jugar con 5 o con 4. Yo realmente considero que no era tan importante para nosotros tomar la decisión de quién iba a jugar y así lo hicimos. Lo hicimos pensando más en nosotros que en el rival, sinceramente. Y creo que si hubiéramos jugado con un delantero, el equipo también habría ganado el partido, sinceramente.
Isco, es que siempre ha confiado usted en Isco, o sea, incluso cuando tenía menos minutos en el Madrid, Ayer le sorprendió especialmente el liderazgo de Isco, porque no sé si hay gente que podía decir, bueno, vale, es un talentoso increíble, tiene un dominio de la pelota alucinante, pero no sé si se puede echar un equipo a la espalda. Ayer se demostró que sí, puede echarse un equipo a la espalda.
No me sorprendió para nada. No, Isco, una cosa es tener talento y calidad y otra cosa es ser un gran futbolista. Isco está en lo segundo ya hace bastante tiempo, que yo creo que muestra esa personalidad, esa mentalidad y esa actitud que tiene un futbolista al margen del talento que atesore. Y eso le hace crecer, quemar etapas y estar en la disposición que está, dentro de una idea colectiva en la que todo el mundo tiene que dejar el talento al servicio del equipo, pero evidentemente con esa libertad para poder expresar como él la tiene y como lo hizo ayer, ¿no?
¿Habló con él después del partido?
Sí, claro, hablamos con él.
¿Y qué le dijo? ¿Cómo fue
la no hablamos especialmente nada, pues nos felicitamos, yo le felicité y ya hoy pues hemos hablado un poco con todos en general, pero vamos, no nada especial.
Pero es que yo intuyo que él está muy agradecido a Lopetegui. O sea, eso los jugadores no lo olvidan. Cuando realmente hay un apoyo en un momento en el que no te dan mucha bola en tu club, eso sí que se recuerda siempre. Y Julen Lopetegui siempre ha tenido ese detalle con Isco.
Bueno, Isco estuvo en mi primer partido oficial como seleccionador sub-19, ya estaba él, casualidad, y alguno más de la selección absoluta también, ¿no? Nos conocemos de hace mucho tiempo y bueno, y ese talento lo ha tenido siempre, pero insisto, con el talento no solamente no llegas a ser un gran futbolista, y él ha ido quemando etapas de manera correcta y eso es fruto de su mérito y de su personalidad. Y luego las decisiones de que él ha venido jugando menos es cierto, pero no ha venido porque nosotros le hemos dado confianza, sino porque teníamos la confianza de que, a pesar de estar jugando menos, nos iba a ayudar. Y eso es lo que hicimos en su momento. Luego, afortunadamente, le ha dado la vuelta a esa situación en el equipo.
¿Cuando estaba usted ahí al borde del campo y escuchaba a todo el estadio decir Villa, o estás tan metido en el partido?
Pues, te aseguro que no.
Vamos a ver. Es que yo cuando dicen eso los entrenadores no me lo puedo creer, porque vamos, yo estaba allí y estaba todo el mundo gritando.
No, cuando estás en el campo no estás pensando en lo que dice la gente, ni estás, o al menos yo no soy capaz de discernir eso. Ya sabes que los hombres, podemos hacer solamente una cosa a la vez, dos es complicado, ¿no? Y estás concentrado en el juego y poco más. Pero bueno, al final David salió, como podía haber salido con un 0-0, es decir, salió porque entendíamos que era un buen cambio, porque es verdad que salió pocos minutos, quizá podía haber salido un poco antes también. Pero...
Bueno, claro, es que estaban desde el minuto 40 preparados, pero la posesión duró 3 minutos.
Sí, por eso digo, por eso he dicho, sí.
Yo estaba deseando que tiraran la pelota fuera, los otros, oye, por favor, echarla fuera.
Y entendíamos que era un jugador que además ha jugado muchas veces en la vertiente izquierda, de saliendo hacia adentro, con un delantero centro, y bueno, entendíamos que era un buen momento con espacios para él, y por eso salió.
Pero entonces, si usted no oyó lo de Villa, no disfrutó nada del ambiente que había en el Bernabéu, o sea, no le pareció alucinante lo que se vivió allí.
Pero sí sentí que la energía del campo, eso sí, evidentemente, la energía, cuando los momentos donde no tuvimos la pelota...
O sea, no oye, pero siente la energía.
Sí, sin duda. Pues
eso es un paso más allá, ¿eh?
Puede ser.
Sí. Y había mucha energía en ese campo.
Sí, sin ninguna duda. Cuando el campo está... con ese ambiente, con esa comunión en los jugadores, eso se siente y te ayuda, sin ninguna duda.
Qué faena lo de Villa, ¿no? O sea, porque a lo mejor sí jugaba en Liechtenstein más minutos.
Pues sí, es una faena, es la mala noticia del día, porque en el entrenamiento, justo en la última jugada prácticamente, y ha tenido una molestia. Pensábamos que no era nada, han hecho pruebas, no hay una lesión importante, pero las molestias, en vez de ir... a mejor han ido a peor a la tarde y hemos decidido que entre todos que era mejor no arriesgar y que se volviera para su equipo. Sí, ha sido una pena, pero bueno.
¿Se ha ido muy fastidiado?
Sí, estaba triste porque lógicamente tenía mucha ilusión por estar, y ahora había otro partido donde iba a tener también seguramente una posibilidad, y bueno, en este caso no ha sido, pero bueno, habrá otras.
A ver, ¿alguien tiene una pregunta para Julen?
Sí, yo sí.
Rápido, Mónica.
A ver, yo recuerdo cuando se gesta la selección de Luis Aragonés en torno a Xavi, cuando Luis le da la manija a Xavi, no es titular en el Barça de Rijkaard, y es Luis Aragonés el que le dice, quiero que hagas jugar a este equipo. ¿Puede estar pasando algo parecido con Julen Lopetegui e Isco en la selección española?
Bueno, no lo sé. A ver si me explico bien. Nosotros confiamos en muchos jugadores, pero confiemos sobre todo en que estos jugadores de verdad estén convencidos dentro de una idea colectiva. Es decir, sin su convencimiento de que tienen que entregar el talento a una a algo en común que nos haga mejores como equipo, es complicado. Y eso es lo que tratamos. Y él está dentro de esos jugadores, y como otros muchos, evidentemente. Pero vamos, yo no haría una comparación, ¿no?, igual como la que tú has hecho, ¿no?, sinceramente.
Un par de preguntas más. ¿Quién levanta la mano?
No, la voy a levantar yo.
Miguel Rico, desde Barcelona.
Pues que hemos hablado ayer y hoy de cómo jugó España, el control que tuvo básicamente del partido, pero también nos preguntamos si con seis centrocampistas quizás se echasen falta más posesión de balón. La pregunta es, ¿el partido, visto así, fue el que usted había imaginado o imaginaba más control de pelota?
Sí, era más o menos lo que creíamos que iba a pasar. El control de pelota también es una característica de otra manera, muy diferente, pero del equipo italiano tiene jugadores maravillosos y muy buenos. Y además, cuando te la quita, como no defiendas bien, te hacen mucho daño. Como nos pudieron hacer la primera parte en dos o tres equivocaciones que tuvimos. Bueno, nosotros queríamos ser un equipo muy, muy agresivo arriba en la presión de inicio, y si no, un equipo con poca profundidad para evitar... seguramente las mejores virtudes de su equipo, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer, y luego cuando lógicamente la teníamos, pues intentar ser capaces no solo de tenerla, sino de hacerles daño.
Yo le quería hacer una, después del espectáculo que vimos ayer en el Bernabéu, comunión público, selección, Paquito el chocolatero, aplausos a Piqué, usted...
Iniesta,
ovación que sale a hombros, ¿usted es partidario, por ejemplo, de que la selección española... ocurra como por ejemplo en Inglaterra, juegan siempre en Wembley, o como Francia, bueno, aunque Francia juega en Toulouse, que tuviera una sede fija, no digo el Bernabéu, una sede fija, o le gusta esto de rotar y ir a todas las ciudades?
Yo creo que es un debate interesante. Es verdad que lo que tú dices es cierto. El ambiente que hemos sentido cuando hemos ido como forasteros en Wembley o en el Parque de los Príncipes, yo creo que es el que sintieron ayer en el Bernabéu, porque eso es una energía extra que tenemos y fue un ambiente fantástico. También es cierto que no todos los partidos juegas contra un rival como Italia.
Claro.
Y bueno, y seguramente habría que tener todo eso en cuenta, pero vamos, en principio yo no descarto ninguna pensada en ese sentido, ¿no? Porque yo creo que es cierto que la sensación que tuvimos fue positiva.
A ver si antes de ir al Mundial... Perdóname, para seguir con este asunto. A ver si antes de ir al Mundial aparecen ustedes por Barcelona. Buenas noches.
Bueno, muy bien. Pues no es descartado. No. Podrían ir a Barcelona perfectamente.
A ver.
¿Recuerdo?
Sí, Emilio.
Mister, su recuerdo al expresidente lo tenía pensado, lo tenía meditado, lo tenía guardado, le apetecía mucho... decirlo, solo lo iba a decir si todo terminaba bien.
No fue algo meditado ni pensado, no, sinceramente nada más, y además sí que quiero remarcar eso por terminar y porque no se interprete mal. Quien quiera interpretarlo mal lo va a hacer, evidentemente, pero yo lo voy a explicar como lo sentí. Simplemente fue el recuerdo hacia una persona que me ha tratado muy bien, que confió en mí y que yo entendía que tenía que hacerlo, nada más, sin entrar a juzgar absolutamente nada más, claro. Porque para eso están otras personas.
Es que yo lo entiendo perfectamente, y hoy lo hemos debatido aquí en la redacción, y es justo lo que yo digo. Él no se mete en nada, simplemente
bueno, perdón,
dice...
yo lo pregunto por eso.
Sí, y me parece fantástico, pero él no se mete en nada, simplemente dice, la persona que me puso aquí, por la que he disfrutado hoy de dirigir un partido a la selección española frente a Italia en el Bernabéu entre 80.000 personas, es Ángel Villar. Muchas gracias. No dice nada más. O sea que me parece justo, correcto y de una persona agradecida. Mister, le agradezco mucho la presencia en el hoy se llama tramo final de Tiempo de Juego. Un abrazo, ¿eh?
Venga, otro para vosotros.
Un abrazo. Gracias. Lo entiendo así. No sé si vosotros lo entendiste así o hay alguno al que le haya parecido, que era un exceso a lo mejor de Lopetegui de acordarse de Villar en un día como el de ayer.
Pero es que faltaría más que un claro. Señor no pueda expresar lo que le parece. O sea, es esta broma extraña y pornográfica de la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión es lo que a unos cuantos les parece que tiene que ser lo políticamente correcto. Oiga, este señor, en su manera de pensar y en su agradecimiento y en su vida, piensa que le debe ese guiño a Villar, pues claro. ¿Qué problema tenemos los demás?
Tomás,
por favor.
En esta vida con la libertad de expresión hemos matado a mucha gente.
Y tanto, no, y la que seguiremos matando.
Ya, pero ahí voy yo. Es decir, yo creo que Julen tenía toda la libertad de expresión para decir lo que dijo. Pero,
y de corazón.
Pero
la
gran pregunta es si era el momento para decirlo.
Para él sí.
¿Por qué no?
Hombre,
es el momento en el que tiene que decirlo. Porque es en el momento en el que esa persona lo está pasando mal. No lo va a decir cuando está esa persona. Si esa persona hubiera estado en el palco, no lo habría dicho.
Por supuesto.
Lo dice porque está jodido en su casa.
No,
yo te lo digo, que yo, vamos, hoy no estoy defendiendo a Villar ni muchísimo menos, pero entiendo que Lopetegui no tiene nada que ver con lo que haya hecho Villar.
Absolutamente.
Y Lopetegui deportivamente está ahí gracias a Villar. Entonces,
la pregunta,
dice, oye, gracias.
Juanma, la pregunta es si era el momento, quizá, porque se pudo confundir como se confundió, nada más. Y yo estoy contigo.
Pero ¿quién lo confunde?
La gente tiene la sensación de que estaba pasando. Oye, Tomás,
es un señor que acabe
la opinión de los demás.
No, claro,
¿y aquí hablas de libertad de expresión?
Sí, toda. Ya me he cagado en ella bastantes veces, por cierto. Pero quiero decirte que es un señor.
Intenta ser un poquito respetuoso con la opinión de los demás, por favor.
Te digo, en una conferencia de prensa donde acaba con ese asunto, ¿por qué es un mal momento? Cuéntamelo.
No, yo no he dicho que era un mal momento. ¿Ves cómo malinterpretas mi palabra? He dicho que a lo mejor no era el momento. Eso es lo que estoy diciendo. Seguramente porque cuando detienen a Villar o cuando otros hacen expresiones en su momento con el tema Villar, era posiblemente el momento.
No,
es decir, después de una victoria de la selección
española. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que él se sintió en la obligación. Porque él ayer vivió un día muy especial. Probablemente, aunque no lo haya dicho, el día más feliz.
Sin duda.
Que es entrenador, porque es un día redondo, es un día de fiesta, de celebración. Para él a lo mejor es el día más especial de su carrera deportiva como entrenador. Y
¿quieres decir entonces que si hubiera perdido no hubiera dicho nada de Villar?
Pues a lo mejor no. Porque todo el mundo estaba halagando a España y él dice, quiero que sepáis que todo esté bien, en mi caso, es gracias a que a mí me puso Villar.
Claro.
Lo entiendo así.
De cualquier forma, solamente para completar mi pregunta, ya habéis visto que él, entre comillas, claro, me ha agradecido la pregunta, entre otras razones, porque yo lo que sí creo, y no estoy en el lado de José Joaquín, lo que sí creo es que la misma explicación que ha dado hoy aquí, que ha sido más completa y mejor, sobre todo circunscrita a la persona del señor Ángel María Villar, la podía también haber hecho allí y a lo mejor su exposición se hubiera entendido mucho mejor.
Pues probablemente.
De todas formas, vamos a decir una cosa, ¿eh? A mí me parece muy bien, como dice Guaje, cada uno diga lo que quiera y está en su derecho. Pero cuando lo diga la REA, también pensemos que nos parece bien, ¿eh? Está bien.
No, hay una diferencia.
No, perdona, hay una diferencia,
porque la REA lo dice y pide la dimisión de Villar.
No, perdona.
¿Cómo que perdona?
No, perdona. La REA, yo digo, cuando la REA dice, es mi amigo, le defiendo, creo tal,
pues sí,
y le hemos criticado. O sea, también
no hemos criticado. Que diga eso y que pida la dimisión.
No.
O que diga que es inocente y que pida la dimisión.
Una cosa es que le hayamos criticado que tenga dos opiniones diferentes. Pero le hemos criticado también cuando ha defendido a Villar.
No.
Y en este país, cuando un político
Paco
defiende
González,
a un tío, está
día,
en la cárcel
no,
y le manda.
No, perdona.
Perdona que termine yo. Y en este país, cuando un político está en la cárcel y hay otro político que le tira un piropo y dice, es mi amigo, también le matamos.
Es que o sea, no es lo mismo. Julen es un empleado de la Federación.
Pero que
no
a mí me parece bien lo que ha hecho Lopetegui. Oye, él está agradecido porque le ha nombrado entrenador y joder, de bien nacido ser agradecido. Pero que también pensemos que miramos igual a todos.
Sí,
pero,
claro.
Sí, pero Manolo,
Manolo, hay, a ver, espera, Albelda, no, quiero escuchar.
Sí, yo quiero decir que olvidamos en este país algo esencial y es que hay que esperar a ver cómo acaba la historia. Ha pasado lo que ha pasado, se le detuvo.
La famosa presunción de inocencia.
Vamos a esperar, porque es que entonces ya cuando alguien ya los estamos dando por... porque
vale, cerramos el tema, porque fue un recital y no quiero que lo centremos todo en una dedicatoria de Lopetegui a Villar. Estábamos hablando de Isco, del recital de Isco. Ya os escuché anoche, Lama, que ya te escuché la narración de los goles. No tenía ninguna duda que ibas ahí a poner todos los puntos sobre las íes en esas narraciones, y España, tengo la sensación de que vuelve a ser España. O sea, que tenemos la sensación de que hemos recuperado una selección...
Yo creo.
Claro, es que para mí ese es el gran mérito de momento de Julen, que él ha dicho, no hemos conseguido nada, es verdad, administrativamente no estamos clasificados, falta un matasellos, ir a jugar no sé dónde, pero lo vamos a estar. Pero el gran logro, entre comillas, de Lopetegui, que yo creo que es algo que sí se puede tocar, es que esta selección era un coche estrellado, mal aparcado, mal puesto, y estamos en la autopista. Y eso lo ha conseguido Julen Lopetegui, y eso lo ha cambiado él, aprovechando el talento que tenemos, que es fantástico, con gente como Isco, que nos creíamos que si iba a ir acabando con Xavi, con Iniesta y demás, y resulta que están ahí Isco, Asensio y los que vienen por detrás, que me parece una magnífica noticia.
Roberto, para mí ese es el secreto, acabas de decirlo tú, ha cambiado, ¿no? Y es verdad. Ahora mismo, ayer vemos la selección y parece una selección súper asentada, súper... Y sin embargo, si tiramos unos meses atrás, no hace falta ir muy lejos, ha habido un un momento de transición muy grande, ¿eh?, de muchos jugadores. Pero es que ahora mismo es ya como que está olvidado, no parece, ¿no? Y para mí es la manera que de cómo lo ha hecho el míster ha sido esencial, ¿no?
A mí lo que más me gusta, de Lopetegui, primero, que ha recobrado, como bien ha dicho Juanma, la ilusión de la gente. Ayer el Bernabéu, vamos, era un espectáculo, daba igual que fueras del Madrid, del Barça, del Atleti, del Betis, del Valencia, eras de la Roja y te sentías orgulloso de esos futbolistas. Dos, me gusta que has seguido apostando por la filosofía de lo que yo creo que es el fútbol que nos ha hecho llegar a lo más alto, que es tener la pelota, jugar con ella. Luego, tres, me encanta que él no mira los DNI, o sea, le da igual que tengan 37 que 17, le da igual que jueguen en el West Ham que en el Real Madrid, le da igual que el madridismo, que el barcelonismo, que la prensa de aquí o de allí pidan, que él tiene una idea y que va con esa idea de muerte. Todo eso yo creo que en el grupo ha ido calando y yo creo que por eso también está enganchando otra vez la Roja.
Sí, yo creo que no quisiera, Juanma, volver al tema de cómo Manolo cantó o dejó de cantar los goles, pero sí quisiera decir una, que además del Caño le hace un sombrero a Berratti.
Sí, sí, sí.
No, es que el partido es Caño y sombrero a Berratti. Y ahí me apunto también a Manolo de que Berratti vale 100 millones y me río. Segundo, tampoco deberíamos de olvidar, lo digo porque yo fui uno de los que se durmió un día en una tertulia con el tema de Isco, pero querían recordar que este chico no jugaba, ¿vale? O sea, no jugaba en el Real Madrid, ¿vale? Y tercero, tengo la impresión...
¿Y qué pasa? ¿Eso a qué viene ahora?
No, viene a que cuando nosotros decíamos que este tío era la bomba, es que era la bomba.
Vale, pues mira, le doy la vuelta. Que es que hoy precisamente lo hablé con un seguidor del Barça. Isco no jugaba y hace un año el Barça no se le ocurrió acercarse a Isco para intentar ficharlo.
Vale, perfecto. ¿Hablamos de eso ahora?
No, no, pero para que veas que es que meten la pata en todos los sitios.
Evidentemente, pero si claro, yo no estoy diciendo digamos, que no metan la pata en todos los sitios.
Hace un año el Barça podría haber ido a por Isco perfectamente.
Que lo que nosotros decíamos aquí era la... Nada más estoy diciendo eso, por eso Manolo Lama en la retransmisión de ayer.
Tienes un teléfono inteligente, ha soltado.
Tenía derecho a eso.
Oye, esto es histórico.
Sí.
Tienes un teléfono que ha soltado un pitido cuando has dicho un taco, de verdad.
No he dicho magnífico. Ningún taco, ¿eh?
Ah, no.
Pues no he dicho ningún taco, ni voy a volver a decir nunca más.
Juanma, momentos... cuando tú le haces la entrevista a Isco,
sí,
en el partidazo, recuérdate aquella famosa frase.
Yo creo que es octubre-noviembre.
Octubre-noviembre, yo creo que sí, es. No, sí, octubre-noviembre.
La convocatoria de octubre debe ser, sí.
Dice, hombre, está claro que si no juego me pensaré ir, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, pues en aquella época el Barça ya estaba detrás de él.
Sí, pero no...
Otra cosa es que el Barça no supo manejar aquel momento.
¿Otro más?
Bueno, pues correcto.
No, pero
que, no, sí, que yo estoy en esto contigo, pero que Isco, tenemos que decir que por lo que sea, Isco ha sido un futbolista, yo te repito y te lo vuelvo a decir, para mí maltratado.
Evidentemente.
Yo te lo dije a final de temporada. Creo que Zidane solamente fue injusto esa temporada con Isco.
Evidentemente.
O sea, muy injusto. Luego le salió cojonudo y vamos, lo bordó.
Manolo,
y ahora espero.
Isco juega en el Madrid porque se ha lesionado.
Por eso, claro, digo, por esto, está,
Roberto,
por eso,
Roberto, por eso dije yo y se me llenaba la boca de decir que Zidane era injusto con Isco. Y me mataban muchos que me decían, joder, no sé qué, pero gana.
Pero,
bueno, gana, escucha, pero es injusto.
Manolo, lo que no podemos hacer es cada vez que haga un partido bueno Isco salir diciendo que no jugaba con Zidane hace un año. Vale, perfecto, pero. Pero escucha, que la gente estará diciendo, bueno, vale, ya está, superarlo, a partir de ahora jugar.
No, la gente deja que diga lo que quiera.
Que yo lo entiendo.
Pero a ver si ahora te parece mal que diga yo.
Que no, me parece mal, no, pero que lo que te quiero decir es que cada vez que juegue bien Isco, ¿qué vamos a decir? Que es que hace un año no jugaba con Zidane, coño, bueno, pero ahora está jugando.
Pues tú no lo digas, pero yo lo voy a poder decir.
Vale, pues dilo, pues venga.
Por eso lo estoy diciendo. O sea, lo que quiero decir es que Isco se lo ha ganado. Y que, repito, espero que no vuelvan a ser injustos con Isco.
Ya, pero hoy esta noche, Manolo, esta noche estamos siendo muy justos con Isco, muy justos. Pero no dejemos de ser justos. Ayer hubo jugadores de la selección española que hicieron partido soberbio, ¿eh?
Mucho,
o sea, no hablemos solo de Isco. Isco fue el que destacó por encima de todo, por sus dos goles,
Iniesta,
por el Caño,
por
el sombrero. Pero yo creo que hubo jugadores ayer de la selección española.
Villa.
No, estoy hablando de Villa. No, lo de Villa, si quieres. A mí también me gustaría opinar sobre el tema Villa, pero. Porque, claro, si te llevas a Villa para que juegue un minuto y medio, yo no sé qué sentido tenía todo eso.
Ha
pero
tenido
bueno,
mala suerte, hombre. Seguramente iba a jugar más en el segundo partido.
Sí, claro, para Leicester. O sea, te traes a Villa para jugar contra Leicester.
existen. Bueno, va, no hablemos coñas, va. Digo que ayer hubo jugadores sensacionales. El partido de Silva fue excepcional. El partido de Busquets fue excepcional. El partido de Iniesta fue mucho mejor que cualquiera de
bueno,
los que
Iniesta
ha hecho últimamente.
Está volviendo, de verdad.
Es decir, el de De Gea también.
Claro, el de De Gea. O sea, supuesto, digamos Mónica. Que ayer Isco fue el que destacó por encima de todos, pero que ayer la selección española fue un equipo.
Porque es que a España sí. Le va bien cuando es un equipo coral.
Es un equipo, es un equipo.
Cuando es un equipo coral, pero déjame terminar lo de los jugadores. Cada jugador tiene su circunstancia. Ayer recordamos que Xavi Hernández estaba con un pie en el Milán. Si Camacho y Palacios ganan las elecciones en el Madrid, Iniesta igual estaba en el Madrid. ¿O no os acordáis? Pues entonces hay situaciones en la vida que es el yo y mi circunstancia, que diría aquel. Con lo normal, bueno, lo normal es
espera,
que esto acabara.
Quiero saber lo que dicen los oyentes del partidazo, del partidazo también. Son oyentes del partidazo. Y sí. Hoy tienen la enorme suerte de estar escuchando el tramo final de Tiempo de Juego, Alberto.
Sí, señor, por eso estamos tuiteando hoy, Juanma, desde el Twitter de Tiempo de Juego, que es @tjcope, y desde nuestro WhatsApp, que es el 637-230010. Y de verdad la gente está muy contenta, sigue muy contenta después de la bonita victoria de anoche de España ante Italia. Por ejemplo, Javi comenta que no está de acuerdo con Lopetegui. El partido de ayer, más que de 3-0, a mí me pareció de 5-0. Charlie dice que el partido de Isco de ayer fue escandaloso. Espero que se os llene la boca de halagos como hacíais con Iniesta y no sea solo Lama el que lo ensalce. Otro nos pide que por favor no le demos bola a los cuatro gatos que ayer silbaron a Piqué. La noticia fueron los aplausos y los cánticos hacia él. Un oyente te pregunta, Juanma, que qué prefieres, que Villa vaya al próximo Mundial o que suba al Sporting
este
año.
Ya me lo hicieron esa pregunta, que suba al Sporting, pero sin ninguna duda. Villa ya jugó 3 Mundiales.
Otro oyente cree que, al igual que Villa, Casillas también merecería ir a la selección. Está a un gran nivel en el Oporto y no creo que sea peor que Reina. Y por último, sobre el histórico empate de Luxemburgo ante Francia que hemos vivido aquí en Tiempo de Juego, dice Miguel que no se quieren imaginar la que le estará cayendo a Deschamps en los tertulianos franceses. Quitar a Mbappé y a Griezmann cuando necesitas un gol es lo más ridículo que he visto en mi vida.
De hecho, le vamos a meter nosotros ahora en el tertulión español, por si acaso no le meten los franceses, le vamos a dar a Deschamps. Ahora lo hacemos.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este martes juegan los nuestros. Juega la selección. Juega España. Desde las 8, Liechtenstein, España.
¡Gol de España!
Partido de clasificación para el Mundial de Rusia 2018.
Bienvenidos al mejor fútbol.
Siente el mejor fútbol con el mejor equipo de deportes de la radio. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Líderes indiscutibles de la radio deportiva.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
47.735. Serie 41.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Si nos vendieras tu coche, ¿sabes cuánto ganarías? Primero, Yamóvil está en Madrid. No te marees haciendo kilómetros. Segundo, creemos que es imposible que alguien te pague más que nosotros. Tercero, en una hora, operación resuelta y sin gastos. En Yamóvil compramos tu coche de verdad.
¿Es usted un afectado por los bonos convertibles de bancos? ¿Tiene depósitos estructurados? ¿Firmó hipoteca multidivisa o cláusula suelo? Recupere su dinero. Bachofer Abogados. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Preparados? ¡Ya! ¡Venga, niveles, filtros, vamos! ¡Listo!
¡Listo!
¡Listo! ¡Hay que ser rápidos! ¡Buen trabajo!
En los talleres autorizados Mercedes-Benz nos centramos en ofrecerle el servicio más rápido sin cita previa y con los recambios originales para su furgoneta. Porque nuestra verdadera competición es ofrecerle siempre el mejor servicio en el menor tiempo posible.
Itarsa. Calidad, rapidez y eficacia. Calle Isla de Java 5 y 7.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91-528-6822.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas, su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos en el tertulión de tiempo de juego, el tertulión de los domingos. Estamos desde las 11:30 con todos ustedes. Hemos tenido tiempo de juego también durante la tarde, ¿eh? Hemos narrado los partidos de segunda y Francia y Portugal. O sea que Radio Deportiva saco. Están con nosotros Manolo Lama, Roberto Palomar, David Albelda, Miguel Rico, Mónica Marchante, Joaquín Brotons, Tomás Guas y Emilio Pérez de Rozas. Y hemos tenido en directo a Julen Lopetegui, el seleccionador español, un día antes, Miguelito, de irse hacia Liechtenstein. ¿A qué hora salís para Liechtenstein?
A las 10:30 sale el vuelo charter que va a trasladar a la selección hasta Vaduz, y después de la baja de Villa, pues 25 van a ser los futbolistas que formen parte de la expedición. Y yo imagino que Lopetegui, que hoy ha sido un entrenamiento de recuperación suave, pues a partir de mañana ya empezará a preparar el equipo que juegue el martes, con algunos cambios, evidentemente. Vamos a ver cuántos, porque tampoco creo yo que sean 8 o 9, pero vamos, 4 o 5, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, más o menos.
Muy bien. Gracias, Miguel. Buen viaje mañana.
Hasta luego.
Adiós. Lama, tú vas con Miguelito, ¿no? Mañana.
No, no voy. Dejo que vaya Rubén, que le hace mucha ilusión.
Ah, vale.
Conocer Liechtenstein, que me lo pidió.
Vale, vale. Que tú estás.
Tenía una novia o algo y dijo, oye, yo.
Es verdad, sí, que estaba con la de Liechtenstein, es verdad.
Estaba con la de Liechtenstein aquella.
Sí. ¿Cómo se llamaba?
Pues me parece que se llamaba Dora.
Exploradora.
Sí. Y Heidi.
Espera un segundo, que tenemos un protagonista desde Estados Unidos esperando. Ángel García. ¿Está por ahí Pablo Carreño, no, Ángel?
Sí, espero que el protagonista no sea yo, pero el protagonista es alguien que se ha metido de nuevo en los cuartos de final de un Grand Slam. Y lo voy a decir bajito para que no se enfade conmigo, pero si miras el ranking, nadie es más favorito que él en su parte del cuadro para estar en la gran final del domingo. Lo ha hecho sin ceder un solo set. Ha ganado los tres partidos y yo qué quieres que te diga, le veo estos días por aquí con la misma sonrisa que tuvo en París cuando también la entrevistaste.
Oye, pues te digo una cosa, es justo lo que no le gusta que le pregunten, que por el lado del cuadro de él, que es el que tiene el ranking más alto. ¡Hola, Pablo!
Hola, muy buenas.
¿Dónde estás?
Estoy saliendo ya del club, me voy para el hotel a descansar un poquito, que ha sido un día duro, pero muy bonito.
¿Te queda lejos el hotel o cuánto tardas en coche?
Sin tráfico está cerca, pero con tráfico. Y como aquí siempre hay tráfico, pues está 45 minutos, una hora.
¿45 minutos, una hora, hotel?
Hoy es domingo, hoy quizás hay un poquito menos de tráfico.
Hay más tráfico que en Gijón, ahí, ¿a que sí?
Sí, muchísimo, muchísimo más.
¿Los hoteles los escogéis vosotros o te los da la organización y no tienes opción de escoger hotel?
No, aquí en los Grand Slam los escogemos nosotros, lo que pasa que, vamos, yo creo que el 100% de los jugadores está en Manhattan. Y bueno, aquí estamos en Queens, es un barrio que hay cerca, pero con el tráfico que hay aquí en Nueva York, pues se dificulta todo un poco.
¿Tú coincides con algún tenista en el hotel o eres el único que estás ahí?
Sí, no, sí que coincido con David Ferrer, está también Nadal y bueno, yo la verdad que hay bastante gente en este hotel.
¿Ah, sí? ¿Estás en el mismo que Nadal?
Claro, yo intento imitarlo, ¿no? Intento
ir a
donde van los buenos y a ver si se me pega algo.
¿Y qué haces? ¿Te pones al lado de él en el desayuno y lo que desayuna él lo desayunas tú, ¿no? A ver.
Bajo en el ascensor con él, como hay muchas plantas, tengo mucho tiempo para que se me pesen cosas.
Sí, sí. Oye, pues se te está pegando, porque mira, de momento tú no has perdido ni un solo set y ya estás en cuartos de final. Él ha palmado algún set y está en octavos todavía.
Bueno, pero lo importante es que siga avanzando rondas. Yo la verdad que estoy jugando muy bien, me estoy sintiendo muy cómodo, físicamente ya recuperado y al 100%, y muy contento porque, como dices, no he perdido ningún set, aunque hoy han sido tres sets en tres tiebreaks, muy difíciles, pero bien, muy muy contento.
Es verdad, 7-6, 7-6, 7-6, de verdad, qué partido, qué cosa más rara, tres tiebreaks consecutivos.
Bueno, como los sacadores, ¿no? Como los claro. jugadores de pista rápida, pues ahora me estoy amoldando a la superficie y estoy ahí. Sí que es verdad que ha habido algún break que otro durante los sets, pero sí, los tiebreaks los he jugado muy bien, la verdad, he sacado muy bien, he sido valiente en los momentos importantes y bueno, y he mantenido la calma cuando tocaba.
Oye, de todo lo que queda por tu lado del cuadro, ¿qué es lo que menos te gusta?
Lo que menos me gusta... A ver, yo creo que la próxima ronda contra Diego Schwartzman no va a ser nada fácil, ¿no? Viene de ganar partidazos, ¿no? Ha ganado ya a Lucas Puig, ganó a Silic el otro día, creo que viene jugando muy bien, con mucha confianza. Es muy peleón, muy difícil, pero bueno, es un partido en el que otra vez tengo mejor ranking que el rival y en el que intentaré hacerlo valer. Sí que es verdad que no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar. Y luego por la otra parte pues está Kevin Anderson, que está ahora mismo ganando. Y luego el partido de esta noche que juegan Sam Querrey y Zverev, que bueno, son esos tres jugadores que te he dicho ahora, pues son sacadores, con muy buena volea, jugadores que juegan un poquito más rápido, más a tiros. Partido diferente, ¿no?, que con el de Schwartzman, pero bueno, de momento vamos a centrarnos en el de Schwartzman y luego ya veremos.
¿Los estudias mucho? ¿Ves muchos vídeos para ver si tienes que moverte muy al fondo, si tienes que poner más, un poco más escorado a la derecha, más centrado?
Los veo cada semana. Al final, cada semana estamos compitiendo, cada semana solemos ser los mismos o parecidos y ya más sabes cómo juegan, ¿no? Sí que es verdad que cuando juegas contra ellos pues te fijas un poquito más en algún detalle, sobre todo el entrenador pues te da algún consejo, ¿no?, para algunos momentos difíciles, algunos momentos de tensión, pues saber por dónde jugar, pero al final, como te he dicho, pues estamos todos aquí cada semana y nos conocemos todos muy bien.
Uh-huh. Bueno, pues lo que decías antes, que tienes mejor ranking, pero es que eso te va a pasar si pasas ronda siempre, hasta la final. Y es justo lo que no querías que te recordaran, que tú por ranking tienes que plantarte en la final.
Bueno, eso lo dice el ranking, pero a veces el ranking no...
Estás en el 13, porque, en el 13 ya, en el 13, ¿no?
Bueno, ahora mismo no sé cómo está.
Sí,
esta
claro.
semana empecé el 19, el 17 o algo así. Y la verdad es que no me he fijado mucho en el ranking esta semana.
He leído que con lo de hoy ya estabas en el 13. Si eres supersticioso, hay que moverse para arriba o para abajo. Pero hay que moverse,
pues,
preferentemente para arriba.
Bueno, pero tampoco es mal, ¿no? Sería mi mejor ranking hasta el momento. Así que todo lo que sea seguir mejorando pues es algo bueno. Pero ojalá que sea mejor aún. Si
no,
está claro.
Puedes entrar en el top 10. O sea, creo que ganando en cuartos puedes entrar en el top 10. Pero ya veo que no estás ahí obsesionado mirando el móvil todo el rato, ATP, 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 refrescando a ver cómo vas en el ranking.
Ahora mismo el móvil explota y lo tengo ahí ya sin batería, está muerto ya y esperando llegar al hotel para volver a revivirlo.
¿Cómo haces? ¿Tienes roaming o te llega una factura de estas tremenda por los datos que te los agotan los mensajes de WhatsApp?
No, aparte aquí tenemos internet en prácticamente todos los sitios, hasta en el transporte para ir al hotel tenemos internet.
O sea, te enteraste que el Sporting ganó 0-4 ayer, ¿no?
Hombre, claro, lo estuve siguiendo.
¿Ah, sí?
No, yo fiel.
Vale. No falles, ¿eh? No nos falles nunca, Pablo. Un abrazo.
Igual que sea primera o segunda.
Hombre, no, en segunda más todavía. En segunda con más razón, hay que estar a lo del equipo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Venga, hasta luego. Pablo Carreño, en directo desde Nueva York, y lo decía Ángel, ¿eh? Por su lado del cuadro tiene el ranking más alto, pero eso no quiere decir nada. ¿Cuándo juega Pablo Carreño?
Bueno, pues Pablo jugará el próximo martes, Juanma, contra Peque Schwartzman, como decía él. Ahora mismo es el 13 del ranking, pero tú lo has dicho, si gana su partido y pierde, por ejemplo, mañana David Goffin, se mete directamente en el top 10 superando a Milo Raonic. Y Carla Suárez, que también estamos pendientes de ella, está peleando en el segundo set, ha perdido el primero 3-6 ante Venus Williams y manda 4-3 en el segundo, así que intentando agarrarse al partido Carla.
Gracias, luego volvemos por la Arturas, la pista de tenis más grande del mundo. Estábamos hablando de la selección, que mañana viaja hacia Liechtenstein. ¿Alguien quiere cerrar con algo de la selección? ¿Alguien quiere decir una última palabra o que calle para siempre sobre el equipo de Lopetegui?
Pues una reflexión muy cortita.
Sí.
Que ayer lo decíamos, me parece que estábamos Rico y Guas en la tertulia. Tú mira, ayer España jugó con 6 centrocampistas. Thiago no jugó 7. Saúl jugó unos minutos 8. Te puedes acordar de Ceballos, te puedes acordar de Sergi Roberto.
Fábregas.
De Fábregas. Bueno, te puedo decir 12. Cualquiera de esos 12 sería titular, yo creo que en casi todas las selecciones del mundo. pero en todas, porque incluso en Francia, tanto como en Francia, tiene mucho dinamita, pero tíos que juegan al fútbol tiene pocos. Brasil, que tiene calidad, podría entrar. Es decir, que volvemos a formar un grupo de centrocampistas talentosos como tuvimos cuando ganamos las dos Eurocopas y el Mundial.
Uh-huh. Y después también me gustaría, para completar un poco lo que hablaba David del espíritu ese o de la manera de trabajar de Lopetegui, que yo creo que eso también cala mucho en los jugadores, ¿vale? O sea, yo tengo la sensación de que los jugadores saben que Lopetegui va a escoger siempre a los mejores, estén donde estén, tengan la edad que tengan y jueguen o no jueguen.
Eso es importantísimo. Y aún así tiene 10 meses, yo creo, para decidir quién es su 9, ¿no? Porque ayer jugamos muy bien con falso 9, pero yo creo que a Rusia tendrá que tener un delantero referencia, porque no todos los partidos serán iguales.
A ver cómo juega. Pasado mañana contra Liechtenstein, que es a las 9:45, partido oficial de clasificación para el Mundial. Manolo Oliveros, Barcelona, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Ayer el Barça dio una rueda de prensa con Robert Fernández y con Albert Soler para decir que el mundo entero miente y el mundo entero está contra el Barça y que no habían fichado porque todo está carísimo. Lo dijeron después de pagar hace una semana 150 millones por Dembélé. Este es Albert Soler.
Cuando el club anuncia algo, no lo hace tirándose a la piscina pensando de que si la otra parte está de acuerdo o no está de acuerdo. Está validado. Y cuando digo que está validado, es que lo está por las dos partes. Nosotros nos enteramos el día que Neymar nos comunica oficialmente que se va. Tanto el presidente como yo no recibimos ninguna información previa a esto. Y si él tenía la decisión tomada antes, durante o después, lo desconocemos. Quien crea que nosotros teníamos informaciones meses antes, como se ha dicho, es falso. Al Liverpool nos va a posar.
El Liverpool nos puso precio a un jugador que deportivamente nos interesaba.
Un preu de 200 milions.
Un precio de 200 millones de euros. Lógicamente, el club decidió que no se hacía.
Que no ho fèiem.
El Liverpool ya ha dicho que esto es rotundamente falso. Es cuestión de creer. ¿A quién crees? ¿Al Liverpool o a los dirigentes del Barcelona? También dijeron que era mentira lo que había dicho Unai Emery en la reunión de Nyon con el resto de entrenadores a Valverde, cuando dijo que el Barcelona realmente no había ido a por Berratti. También mintió Emery. También dijeron que era mentira lo que dijo Minguella en el partidazo de que les había avisado de lo de Neymar. Mintió Minguella. Todo el mundo miente. Sin embargo, ellos no. En el mes de julio, insisto, en ESPN, Bartomeu dijo que el contrato de Messi estaba firmado. Estaba firmado. Lo dijo, literalmente. El contrato de Messi no está firmado. Pero todos los demás son los que mienten. Y resulta que aquí la gran mentira, que es que el contrato de Messi estaba firmado, fue la que dijo el presidente del FC Barcelona, Bartomeu. Después de lo de ayer, Oliveros, en Barcelona, ¿qué ambiente hay? O sea, ¿hay sensación de perdón hacia la directiva o el ambiente va a estar muy caldeado en los próximos días?
No, al contrario. Hay ambiente de que la mayoría de opiniones es que no se ha cerrado bien el mercado y la mayoría de opiniones están en contra de las explicaciones que se dieron ayer. Hombre, era muy difícil, lo dijo Robert Fernández el lunes cuando presentaba a Dembélé, decir que vendrían uno o dos jugadores era muy difícil si esos dos jugadores eran Di María y Coutinho, porque si hasta entonces era imposible que Al-Khelaifi diera su brazo a torcer y los propietarios de Liverpool lo mismo, era absolutamente imposible que en unos días trajeran uno o dos jugadores. A partir de ahí simplemente pues presentaron lo que ya se sabía, Semedo, Paulinho, Dembélé, Deulofeu y poco más, y esas contradicciones. Pero por lo menos lo positivo de todo eso que yo veo es que cuando menos los responsables del mercado del Barça se someten a las preguntas de la prensa. Hemos hecho esto, preguntad, y a partir de ahí pues la gente puede preguntar. Cosa que no es habitual.
No hubo preguntas.
Sí, claro.
Ah, vale. No estaba entendiendo que.
Quiero decir que ellos se someten a que la prensa pueda preguntar y si tienes inquietudes porque
bueno,
no.
Bueno, pero espera.
Y
Bartomeu,
y
¿dónde está?
No
y Bartomeu, ¿por qué no sale? Porque yo creo que la situación era para que saliera más que nadie.
Exactamente. Seguramente puede ser Bartomeu y como sabes desde el mes de junio que tenía que aparecer y tal y hacer balance. De momento que se sepa no va a aparecer.
Por cierto, esto es lo último. El presidente del Niza hablando de por qué el Barça no fichó a Seri.
Julien Fournier, el director general del club, me llamó y me dijo: Jean-Pierre, no entiendo nada. He recibido una llamada del Barcelona y me dicen que paran el tema de Seri. Por la tarde, Bartomeu me llamó un poco avergonzado y me dijo: es la primera vez que nos pasa. Nuestros técnicos han decidido no fichar a Seri, pero no es un problema de dinero.
Joder. ha sido tela, ¿eh? El verano para el Barça y el descrédito ante clubes como el Liverpool, el Paris Saint-Germain, el Niza, y luego esa rueda de prensa de ayer. Rico, como no has estado durante toda la semana y no he escuchado tu opinión, me apetece escucharla.
Pues no sé si te apetece escuchar sobre Bartomeu, la moción de censura, el mercado y pues todas las cosas que han venido pasando. Pero si quieres, nos centramos en
el mercado.
Por ejemplo,
te voy a ser muy claro. El Barça dice que Liverpool le pidió 200 millones y el Liverpool dice que eso es mentira. ¿A quién crees, al Barça o al Liverpool?
Pues yo creo que al Liverpool, porque lo que he entendido siempre del Liverpool, y no ha habido ninguna contradicción en sus versiones, es que nunca le ha puesto precio a Coutinho porque nunca ha tenido intención de venderle. Hace más de un mes ya Klopp lo dijo con rotundidad absoluta, y desde entonces todas las versiones oficiales que han llegado del Liverpool es que no aceptaba ofertas porque no quería venderle. O sea, al Barça no le ha aceptado ninguna oferta. Puede que en el último momento se haya retirado porque las razones que haya estimado oportunas, pero hasta que no se demuestre lo contrario, el Liverpool no le ha puesto precio y eso ha sido su política coherente.
¿Y entonces entiendes que el Barça diga eso así a la ligera del Liverpool?
Yo no entiendo nada. O sea, yo entiendo que le han echado la culpa al empedrado, y cuando utilizan como argumento el tema de la inflación en el fútbol. Y claro, la inflación en el fútbol, un club que en la temporada pasada y en lo que llevamos de esta, pues se ha gastado cerca de 500 millones de euros, no sería el más indicado para estar hablando de inflación. Y yo creo que es que además lo que pasa es que ahora llueve sobre mojado, y esto de esta temporada y esta situación de descrédito absoluto y de pérdida de peso específico en el mercado ha calado muy hondo en la gente. El Barça, todo el mundo ha sabido que iba a por Berratti o pretendía Berratti y no lo ha conseguido. Además de no conseguirle, se le han llevado a Neymar. Iba a por Bellerín y tampoco ha podido llevarse a Bellerín. Iba a por Coutinho y tampoco ha podido. En cambio, sí que trajo la temporada pasada 8 jugadores con un gasto indecente de dinero y solo un tití está jugando de titular. Bueno, pues lo que pasa ahora es que la gente, entre el descrédito del año pasado y este, pues se le han inflado los mofletes.
Por cierto, a lo que hay que decirle a Robert Fernández y a Albert Solé es que el mercado, este mercado tan malo que está todo tan caro, no solo no han podido comprar, es que no han podido vender.
Bueno, no, es que esa es la segunda.
Claro,
esa
es que ahí está.
Es que esa es la segunda
parte. En este mercado en el que todo el mundo paga tanto dinero, resulta que ustedes han sido incapaces de colocar jugadores que tenían que colocar.
Todo el mundo ha vendido y, claro, ha vendido caro, incluso tan caro que el Barça no ha podido comprar. Pero resulta que Munir se ha ido gratis, Douglas se ha ido gratis, Samper se ha ido gratis, se están comiendo con patatas a Arda Turán por segunda temporada consecutiva, con André no sabemos si querían venderle o no, primero fue que no, luego ya que a lo mejor sí, pero la conclusión es que no han sacado dinero más que por el chico coreano que se ha ido.
Sí, por Tello.
Y por los 7 millones de Tello, sí. Que era un jugador prácticamente que lleva 3 años sin estar en el Barça, pasando periplos de cedido.
Pero bueno, Juanma, yo creo que
a ver,
creo que habría que diferenciar, como tú has dicho, una cosa son las compras y otras las ventas. Es verdad que si analizamos y nos ponemos en la tesitura al Barça, lo tenía muy difícil para comprar. Todos les estaban esperando.
No, eso no lo puedo compartir porque...
Acabo y después, más que quiero decirte, todos sabían que tenía un dinero que le había entrado, es un club poderoso, y encima el Barça, si tenía que buscar recambio de Neymar, tenía que ir a algo muy, muy, muy exclusivo y muy concreto. Entonces, tampoco creo yo que tuviera un abanico tan grande para poder fichar. Entonces, donde ha ido, la verdad es que les han exigido simplemente era un atraco.
¿Y sobre las ventas qué querías decir?
No, David, sobre las ventas estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que hay muchos jugadores que están ahí, que no están participando, supongo que querrían sacar algunos y no los han podido sacar. Otra cosa que podemos pensar es si van a formar parte de la plantilla y van a esperar a ver si le sacan rendimiento, porque seamos sinceros, y ya lo he dicho en otros programas, yo creo que tienen una segunda fila de jugadores buenos, simplemente que no es verdad que no han encontrado la tecla y no han dado el rendimiento esperado.
Juanma, si me permites, ¿sí? Me gustaría decir que lo peor de una política de comunicación es una política de descomunicación. Lo que hizo el Barça el otro día en esa rueda de prensa fue lo peor que podía hacer, porque era reconocer sus errores mintiendo, y eso lo que ha hecho es perder todavía más prestigio. Yo no voy a entrar en si han sabido comprar o no han sabido comprar, si han sabido vender o no han sabido vender. Lo que sí quiero entrar es en decir que han adquirido un descrédito mayor del que tenían, porque si no han sabido hacerlo y encima no han sido capaces ninguno de ellos de presentar la dimisión, empezando por Robert Fernández, porque no pinta un pimiento, porque no pinta absolutamente nada, y además tuvo que dar unas explicaciones que Albert Solé, que recordemos fue secretario de Estado para el Deporte, lo digo porque trascendencia y politiqueo tiene Albert Solé, no es normal lo que ha hecho el Barça, no lo que ha hecho en lo deportivo, sino lo que ha hecho en la comunicación. Es decir, es vergonzoso, la rueda de prensa es ridícula.
Dicho lo cual, yo creo que hay un matiz importante. Dice el murciélago con razón que les han exigido. Les ha exigido uno, el Borussia de Dortmund. Ese les ha exigido. Los otros no les han escuchado una oferta, ni por Berratti, ni por Coutinho. Por lo tanto, sigo con mi teoría tan denostada de que ha cambiado la mano, que aquí se baraja distinto y se reparten las cartas distinto. Y hay clubes que al poderoso Barça, como al poderoso Madrid o al poderoso Dinamo de la Poronga, no le venden. Porque tienen dinero y tienen otras aspiraciones.
De acuerdo.
Solo sí, uno.
Es que, el fútbol ha cambiado.
Que
el fútbol ha cambiado.
Por cierto, no estamos nombrando uno. Ceballos.
Sí, sí.
Ceballos también estaba en el Betis. Podía haber fichado por el Barça o por el Madrid.
Y estaba Teo. Y también Teo Hernández.
Y Teo Hernández.
Estamos hablando de que al Barça.
En el Madrid,
a base de todas las cosas que puedan pasar con el mercado, que pasan, pero que ellos están obligados a saberlo. Y de hecho lo tendrían que saber, claro, con lo que pagaron el año pasado. Eso aconsejaba haber adelantado los fichajes para estar atento a cualquier contingencia. Y ya no voy a entrar en muchos detalles, pero pongamos por caso que este Dembélé, que estaba encantado de venir al Barcelona y el Barcelona de traerlo, sobre todo por parte de Robert, el año pasado lo vendieron.
Están todos.
Espera un segundo. Si me refiero a la gestión de los fichajes. Si el Barça estaba tan seguro de que ese futbolista era tan sensacional, el año pasado lo compras por 15 millones. Que es por lo que lo vendió el Rennes, y lo puedes dejar cedido al Rennes, al Borussia Dortmund, al Bayern de Múnich, al Sporting, al Oviedo o a quien quieras. Pero esa duda le ha costado al Barça 140 millones más. Pero todo lo que comentaba ahora José Joaquín con el tema de la comunicación es la pura verdad, pero el Barça ha sufrido de esto desde el inicio del mandato de esta junta directiva. Ha tenido, que yo sepa, Pere Llansà, Keti Calatayud, Xavi Martín, Albert Montagut, Albert Roura, y ahora tiene a Toni Ruiz y a Lázaro al frente de la comunicación del club. O sea, seis cargos diferentes durante el mandato. Ha tenido a Zubizarreta, a Roberto, a Zubizarreta, a una comisión técnica, a Roberto y a Pep Segura, a Braida. Ha tenido cuatro directores generales. Claro, esto va más allá que la comunicación y que la planificación. Es que esto, todo así visto así, es un poco desbarajuste.
Pero os ha hecho una pregunta, Tomás. Os ha hecho una pregunta a Juanma, que se la ha hecho a Rico directa, que ha dicho: ¿a quién crees? ¿Al Liverpool o al Barça? Yo es que me debería hacer otra. Yo es que lo de Berratti no me lo creo. Cuando el otro día dice Emery eso, claro,
yo ahí estoy con Roberto, o sea, ahí sí que, porque a Roberto sí que le creo, que por cierto, Roberto se está llevando mucho palo, y puede que alguno indudablemente se merezca, porque es el secretario técnico, pero esto a mí me parece que no ha sido un problema de elección de jugadores, sino de gestión. Esto es como si un cazador va a por perdices y no acierta un tiro, y luego mata al perro que ha levantado las perdices. No, este no es el tema. El tema yo creo que es de cómo se ha negociado, cuándo se ha salido al mercado y cuánto se ha dudado.
¿Pero tú crees que el Barça de verdad fue a por Berratti? Es que yo no me lo creo.
Roberto dice que habló personalmente con Emery, y entiendo que si lo dice Roberto, eso es verdad.
Sí, pero ¿por qué Emery entonces dice que no fueron realmente a por él?
Porque otro del Barça por encima,
aparte,
de Roberto,
es que Emery es el que viene a hablar con Valverde.
Que a lo mejor no negociaron.
Claro, claro.
Porque Roberto no ficha.
Pero escúchame.
Y Emery no vende. Que estaba en Ibiza. Si viene a fichar, claro, a alguien del Barça y viene a hablar con
que estaba en Ibiza y Berratti se hace fotos con portadas de periódicos en Barcelona.
Para subirse el sueldo.
Alguien por encima de Roberto de negociar.
Para subirse el sueldo.
Que no ha acabado. Cuando le llama al jeque, se acaba Berratti. es que el Paris Saint Germain no negocia, coño, es que está, claro, está haciendo unas peras mentales.
Bueno,
tremendas.
Escucha, pues ahí está.
Y el Liverpool no negocia. Es que eso es la madre del cordero. O sea,
Roberto,
el chico te diga lo que le dé la gana.
Roberto habla con Di María en marzo. Pues antes de lo de Neymar. Es decir, el Barça tiene tiempo. No, seguro. El Barça tiene tiempo. Abril, mayo, junio, antes de Neymar, de fichar a Di María.
Sí, sí.
Alguien del Barça puede ficharle.
Y luego
Roberto hace su trabajo.
Y luego es inaudito que un club de la categoría del Barcelona no tenga ni la más mínima idea de que se le están llevando a uno de sus mejores jugadores. Y no es y es absoluto, bueno, porque eso indica el nivel de relación que hay entre la cúpula del club y el vestuario.
Ver, eso es muy importante.
Que está muy callado, está muy callado Emilio, y quiero escuchar a Emilio.
No, a ver, está muy callado Emilio porque comparte casi todo lo que se está diciendo, pero a ver, Miguel, por entrar en lo último que se ha comentado. Si no nos creemos nada, ¿por qué nos tenemos que creer, claro, que no sabían nada en mayo?
Sobre
Neymar. Eso es imposible.
De acuerdo. Ante esa reflexión, me callo y
claro,
me postro a tus pies.
Es que han dejado... Perdona, Emilio. Han dejado a Minguella como mentiroso. Vale. Y yo, entre ellos y Minguella, creo a Minguella.
No, a ver, la frase...
Pero claro que lo sabe. Pero ¿cómo no van a saberlo?
Existe una frase del vicepresidente deportivo... que en teoría, entre comillas, debe ser, como dice Manolo Oliveros, uno de los que tiene que ir a negociar el nombre que le da Roberto Fernández, que dice al 200% se queda. O sea, es decir, eso es así. Tampoco tenemos por qué creérnoslo con el tema de Neymar.
Respecto al
argumento, que como muy bien dice José Joaquín, es un argumento político impresionante, de no hemos querido jugar con la caja fuerte del club, yo tengo un argumento superior y mejor al de Dembélé. A mí me parece que Dembélé es una gran inversión. Es verdad que la tenían que haber fichado antes, pero todo el mundo y todos los clubs tenían que haber fichado antes a un montón de gente y no lo han hecho.
Bueno, pero el Barça tiene precedentes, Emilio.
Y yo creo que tiene que funcionar. Hay un argumento superior a que han estado jugando con la caja del club, que son los 52 millones de prima, de premio, de regalo que le dan al papá de Neymar,
claro,
por renovar.
Claro, y los
o sea, ya está.
Eso es jugar con la caja.
Y los, con la economía del club no le da ese premio al papá.
Gastarse 500 millones en un año, que en un año natural me refiero, que son lo que correspondería a una temporada completa y el inicio de esta, también es jugar con el dinero y no ser muy cuidadoso.
Pese a todo eso,
vamos a decir en el gasto.
Pese a todo eso, tenemos un equiparro, tenemos el plantilla y tenemos un entrenador,
¿eh? Y digo, sobre el tema Neymar, acordaros que Neymar dijo que tampoco hicieron mucho los directivos del Barça para que él se quedara.
Si
dice eso el jugador, es decir, que los directivos del Barça sabían que este ya estaba...
Si lo sabían es peor.
Es que hay una sospecha, Roberto, perdóname.
Pero es que se lo sabían todos menos ellos, sabían los jugadores.
Hay una sospecha de gente relacionada con el Barça que dice que cree que al Barça le iba bien vender a Neymar.
Claro.
Sí. Esta es otra.
Es que aquí lo hemos hablado alguna noche.
Sí, yo creo que ellos se vieron con 222 millones y pensaron, con esto somos reyes del mundo, de aquí al cierre del mercado. Y no se dieron cuenta que todo el mundo sabía que tenían 222 millones.
Porque tenían que haber fichado cuando no los tenían.
Efectivamente. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que tú dices al final, bueno, mira, se va a animar, pero tenemos dinero de sobra para fichar. Y ya era tarde. Espera un segundo, paramos y seguimos.
No.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Empieza la linterna, se enciende la linterna.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
Lo acaba de decir la vicepresidenta Sáenz de Santa María tras reunirse
con... Por eso Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Unidad móvil de la cadena COPE, con Sergio Jiménez, informa María Daván.
No comenta.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
¿Qué tal Fernando Jauri?
Hola Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal Federico Quevedo?
Hola Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Por cierto, Fernando.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene responsable.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Este eres tú 15 minutos después de llamar a Agencia Negociadora. 15 minutos después de saber que tus tarjetas de crédito, que la ortodoncia de Laura y la letra del Volkswagen se han reducido a un solo pago mensual con un tipo de interés mínimo. Si tienes una vivienda en propiedad, llama Agencia Negociadora. Danos 15 minutos y vuelve a la vida. 900-900-738. Agencia Negociadora. 900-900-738. Luchamos por ti.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid. A la vanguardia del servicio.
La incomodidad que te causan los juanetes puede empezar a desaparecer con un sencillo gesto, pidiendo consulta en Biomecánica Vitruvio. Los mejores especialistas, traumatólogos, podólogos y fisioterapeutas estarán a tu disposición ofreciéndote un tratamiento indoloro y, lo mejor, una rápida recuperación. Pide tu consulta en biomecanicavitruvio.com o en el 915306905.
Teatro Infanta Isabel presenta la vuelta a la cartelera del espectáculo más aclamado de la temporada, Tartufo, el impostor. Éxito de crítica y público con 7 candidaturas a los premios Max. Tartufo, el impostor, con dirección de José Gómez Fría, solo del 15 de agosto al 1 de octubre. No te lo pierdas. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, tiempo de juego, tramo final. Estamos en pleno tertulión hablando de el Barça y de la rueda de prensa del otro día, y están llegando muchos mensajes al WhatsApp y a nuestra cuenta de Twitter, Alberto.
Sí, señor, al 637230010 y @TJCope, que es donde tuiteamos todos los domingos. Y aparte del tema del Barça, Juanma, siguen llegando algunos mensajes sobre la charla que hemos mantenido con el seleccionador Julen Lopetegui y sobre el gesto que tuvo con Ángel María Villar. Por ejemplo, Cristian, que dice que lo único que hizo Lopetegui es ser agradecido con una persona que vive un momento chungo. Él no es ni juez ni fiscal, solo alguien agradecido. Otro dice que Lopetegui fue valiente y le honra. Sabía que iban a matarlo después de lo que dijo y aún así tuvo un detalle con un amigo. Sobre David Villa dice Charlie que, sin que sirva de precedente, está de acuerdo con Brotons. Traerle para jugar dos minutos no me parece serio. Ya sobre el tema del Barça, hay mucho cabreo en los aficionados blaugranas que escuchan nuestro programa. Por ejemplo, dice Andreu que está claro quién miente. El mismo que dijo que Messi estaba fichado. Si tuvieran un poco de dignidad y de vergüenza, dimitía la directiva en bloque. Y Paco dice que Bartomeu no solo no ficha a nadie y le birlan a sus estrellas, sino que miente y acusa a los demás de mentir. Sinceramente, el Barça no se merece esto.
He dejado con la palabra en la boca a Emilio Pérez de Rozas, que quería decir algo. Emilio.
No, quería completar un poco el discurso de Miguel respecto los dineros, y recordar que lógicamente si tú tienes una planificación y más o menos tienes previstas las cosas y tal y cual, pues por ejemplo el Borussia de Dortmund creo que al día siguiente de vender a Dembélé fichó al Yarmolenko este por 25 millones y el Dinamo de Kiev debía de saber que
tenía pinta de que podía saber algo. Tenía pinta de que podía saber algo.
O sea que.
No, tenía pinta de que Elber sería que vendía.
Hombre, vamos.
No, y además, el único que vende de todos estos es el Borussia, porque sabe que uno u otro lo filma siempre.
No, pero.
Claro, pero Tomás, lo único que espera es sacarte más dinero.
Pero Tomás, lo que sí es seguro.
Perdona una cosa, Tomás, es que estoy de acuerdo contigo, pero solo en parte. Porque cuando la Juve tenía a Zidane, tampoco quería vender a Zidane. Y acabó fichando el Madrid a Zidane.
Pero no va, el Madrid no fue el último día, ¿no? Se tiraría seis meses intentando, ¿no?
Es a lo que voy, que evidentemente es que hay muchas dificultades. Por eso están los dirigentes buenos y los dirigentes malos. Los dirigentes buenos son aquellos que van a Liverpool y son capaces de hacer que el Liverpool venda a Coutinho.
Sí, bueno,
porque claro, para decir que el Liverpool no negocia, valgo yo para eso.
Juanma, con ser verdad esta tesis de Zidane, yo creo que en los últimos 5 o 6 años ha cambiado muchísimo.
Y seguramente, seguramente.
¿Vale? Y tanto que ha cambiado.
Y yo lo único que digo, y no es que me apunte a la tesis, ni mucho menos, de salvar a Robert Fernández, ni mucho menos, es que yo creo que los jugadores del Barça, que el Barça quería o que Robert Fernández quería fichar, estaban escogidos hace muchos meses.
Exactamente.
¿Vale? Pues y por lo tanto, claro,
escogidos y filtrados.
Sí, exactamente.
Bueno, ese es otro de los problemas que nos decía el otro día Minguella, que claro, salen los nombres en todos los sitios.
Ya, pero si salen en todas partes, Juanma, no solo salen los del Barça.
Pero toda la vida han salido los nombres, claro, toda la vida.
Es que aquí parece que solo salen los nombres del Barça.
Todo el mundo sabe lo que quieren. Claro. Que el Madrid estaba detrás de Mbappé y al final ha pasado lo que ha pasado.
Y de Bale y de Cristiano.
Por favor. Y luego después, otra cosa que te digo, Juanma, lo de Zidane que tú dices, el Madrid ficha a Bale y a Modric el último día del mercado. Entonces, bueno, pues es que a lo mejor el Tottenham de ahora no te los vende. Es no que sé. Esto ha cambiado, que tienen la pasta que antes no tenían.
Que esto es verdad. Que
coño,
esto
pues
es
claro,
verdad.
Pues es así. Ahora que tú digas, a Berratti lo voy a fichar en abril.
Pero sabiéndolo,
lo dudo.
Tienes que actuar antes.
Bueno, pero que estamos de acuerdo en lo teórico. Yo te digo que yo dudo mucho que el Barça va el mes de abril, después de su magnífico partido en el Camp Nou, en el 6-1, a buscar a Berratti, y tampoco se lo
mete. Bueno, Oliveros, ¿de cuándo firma Messi, se sabe algo o no?
No, yo creo que...
¿Cómo hay que protocolizarlo, ¿no? Dijo...
Sí, eso dijo. Yo creo que va a venir con la selección argentina después de jugar y buscarán un día, ¿no?
Buscarán,
¿no?
Sí.
Sí. El 20... Sí, pero sirve de poco, ¿no? Sirve de poco porque ahora mismo tiene un contrato hasta el 2018 y cuando firme tendrá hasta el 2021 y una cláusula de 300. Con lo cual, si quiere irse, puede irse
al año que
viene. Ahora es un poco más, solo un poco más caro que Neymar.
Sí, sí, el 20 sí. de diciembre dijo Mestre que se cerraría y se firmaría en el primer trimestre del año.
Bueno, pero han pasado cosas y tal. Sí, y aquí en el partidazo se dijo, cuando lo del acuerdo del día 4 de julio y 5 de julio, se dijo que en agosto o septiembre, después de las vacaciones, que no habría prisa y que se firmaría.
¿Qué años tiene Messi?
30.
Pero ¿alguien en esta tertulia cree que Messi se va?
No, yo creo que no.
Yo no.
Yo creo que no. Pero ¿sabes lo que creo, Brotons? Que el Barça tiene mucha suerte de que Messi sea como es.
Sí,
porque si llega a ser otro,
sí.
A lo mejor se pira.
O a lo mejor ya no firma hasta enero,
claro,
y se va gratis.
Claro, se va gratis y mete una millonada en el bolsillo. Porque si Messi aguanta hasta enero, o sea, le pueden dar lo que quiera por firmar por el Manchester City, por ejemplo. Porque tú imagínate que Messi aguanta, le da por aguantar hasta
¿Pero tú
enero.
¿Tú crees que a Messi no le han dado ahora lo que quiere?
No. Escucha, Leo, multiplícalo por 3. Porque es que puede llegar el City y decir, mira, te doy 100 millones para ti.
Ya, pero,
y a partir de ahí empezamos a hablar.
Ya, pero vuestro amigo Tony Freixa, perdón, nuestro amigo Tony Freixa dijo el otro día que es evidente que Messi llegó aquí con 12 años y sabe lo que es esto.
Sí.
No, eso por,
y también sabe que todo eso que tiene se lo debe al Barça.
Y es evidente que cuando se da la palabra, se da la palabra. Sí. Otra cosa es que haya algo que estén en desacuerdo y no esté firmado porque falta alguna cosita.
No, o que está enfurruñado porque dijeron que estaba firmado y no estaba firmado.
Pero si hasta en la comunicación Albert Solé se equivoca y da el nombre de Leo en lugar del de Neymar. De verdad, es que no hay por dónde cogerlo.
Bueno, que por cierto, cuando lo dijo, yo creo que estaba viendo en directo, me acojoné. Digo, hostia, esto es que se va Messi de España también.
Están en un polvorín encima y no sabe cómo ponerlo.
Son un manojo de nervios.
No, pues claro, pues sí que es normal. Ahora, tío, una cosa.
Y es que están en manos de los
un acierto, no se le recuerda un acierto a
Mónica.
Plazo.
Mónica, más Messi que nunca, con la cuenta
como siempre.
No, más que nunca.
No, amigo. Mónica, no. No,
oye.
No, tú tampoco has visto el vídeo de Roberto Bacho, ya veo. Tendrías que verlo.
Sí, pero escúchame, la cuenta corriente de Messi, de camino de 31 años, ¿vosotros pensáis que una persona en su sano juicio cambia a Barcelona por Manchester?
Claro.
Estáis de coña.
Pues ¿sabes de qué depende a veces?
¿De qué?
De que tu padre sea el padre de Neymar o el padre de Messi.
Bueno, pero ¿creéis que es como
no,
el padre?
Claro, no, porque no, si Messi
tu
tuviera...
cabeza sea la de Neymar.
Claro. Si Messi hubiera tenido un padre como el de Neymar, a lo mejor habría jugado en 4 equipos y tenía 500 millones.
A lo mejor no, seguro.
Oye, claro, y tenía 500 millones de euros más en el banco. A lo mejor tiene 2.000 millones, pues tendría que ir a 2.500.
Es que esta conversación ha empezado diciendo, Juanma, creo que ha sido, que la gran suerte del Barça es tener a un tío como Messi, que es como Messi.
Claro, es que lo creo.
y que el hachazo que le va a pegar al Barça es extraordinario.
Bueno, pues teóricamente ya se lo ha pegado.
Y merecido.
Ya se lo ha pegado.
Y merecido.
Sí, hombre,
si,
pero,
desde
pero,
luego, si alguien merece pegar un hachazo, es Leo Messi.
Bueno, pero que me refiero que no está el chico porque no va a llegar a fin de mes. Entonces, es que es una cuestión ya del egoísmo bien entendido que voy a hacer por uno mismo. Manchester City y Ciudad de Manchester contra Barcelona y el Barça. Con 30 años cambiando de 31. Uh-huh. Por favor. Bueno. Por favor.
Y la montaña de Castelldefels.
Vamos, hombre, vamos.
Como si quiere desfalcar al Barça.
¿Quién quiere desfalcar al Barça?
Messi. Como si quiere desfalcar
al Barça. Ah, que como si quiere. Yo, claro, pero a ver, sí, si no igual. Hace falta.
Si es lo único que tenían que hacer y no han hecho.
Bueno, pues lo harán, supongo, ¿no?
Lo harán.
Lo renovarán y ya está.
Gracias, Oli.
De nada, a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Pues nada, que estaremos pendientes a ver qué pasa con el Fútbol Club Barcelona.
Nunca le quitamos la vista de encima.
Nunca.
No se deja.
Yo el sábado me veo con Bartomeu, allí en...
Pero, ¿cómo que te ves? ¿Le vas a ver de lejos?
¿O no? Oye, igual ¿hay alguna sorpresa?
¿Hay alguna expectativa de que te dé entrevista?
Igual salta la sorpresa.
¿Cuánto?
No, pero eso sería noticia, ¿eh?
Por preguntar,
apuestas.
Estoy apuntando ya.
Por preguntar, anda, no. Que si el sábado hay tararí.
Oh. ¿A qué hora juega el Barça el sábado?
Ya lo tenemos.
¿A qué hora juega el Barça el sábado?
Ya es hora de invierno, ¿no?
8:30, unos cuartos, ¿no?
Unos cuartos, creo.
Vale. O sea, das tú el partido, Moni, no sé ni a qué hora.
Pues no, pero bueno, vale. Estamos a domingo. Vale. Tengo tiempo.
Vale.
Oye, dicho lo cual, sí. El Barça va a aspirar a todos los títulos.
Hombre,
que
claro.
Y
por supuesto.
Bueno, pues ya está. Ahora, que todo es una coña tremenda. Pero una
a
vez
si que no tiene equipo.
Bueno, lo mejor que le puede pasar al Barça es que se acabe los partidos de selección y empiece a jugar al
fútbol. La cuestión no es esta.
No, todo lo demás que es un cachondeo, ya de acuerdo.
No, yo creo que tiene una estocada buena esta directiva y que no se la va a quitar de encima. Porque la moción de censura va para adelante, o sea, ¿veis que va para adelante?
Pues es muy difícil conseguir 17.000 firmas. Pero las pueden conseguir, pero es muy, muy difícil.
Pero si las consiguen, cuidadito, ¿eh?
No, si las consiguen están tumbados.
Cuidadito, ¿eh?
Bueno, recuerdo que a Laporte le hicieron uno y la ganó, ¿eh?
Bueno, la ganó y la ganó con todas las de la ley, pero en realidad pero bueno, la votación la perdió,
ley,
¿eh?
Yo estoy hablando de la ley, Miguel.
Sí, pero la ganó con todas las
vale,
de la ley.
Vale, pero porque yo estoy hablando de la ley. Cuando yo digo que es difícil, también cuento con la ley.
Tiene de plazo bueno, hasta el 2 de octubre, ¿no?
Hay dudas con eso también.
Sí, vale, sí. Vale.
La Junta no piensa lo mismo.
Vale.
Si le hacen la moción de censura, está liquidado. Lo que no sabemos si llegan.
Si hay tanto descontento. ¿Cuántos socios tiene el Barcelona? ¿100.000?
110.950.
¿Todos tienen firma para una
posible... No, 115.000, perdón.
¿Todos tienen firma? Supongo que habrá que ser mayor de edad.
No, todos no.
Claro, vale. Preguntas del tertulión. Para Manolo Lama, ¿tendrá Zidane las narices de quitar a Isco y Asensio para poner a la BBC? Mira cómo la gente sabe lo que te pregunta, Manolo.
Es que yo tengo muchas dudas de que cuando esté la BBC bien jueguen los dos. Pero ¿sí? Muchísimas.
Vale. Albelda, ¿ves a Condogbia como tu relevo natural en el Valencia?
¿Qué más quisiera?
A ver, yo lo veo como un grandísimo jugador que puede aportar mucho. A mí es que esto de los relevos, yo ya pasé y viene otro y lo importante es que lo haga bien. Condovia es Condovia y creo que de los últimos fichajes para esa posición me parece hasta ahora el más completo y el primer partido pues ya ha demostrado cosas muy importantes.
Brotons, si Cataluña se independiza, ¿en qué liga jugarían los equipos catalanes?
Lo desconozco. Habrá que primero saber si se independiza.
Sí, evidentemente. Tomás Guas, si algún jeque loco va a Madrid y saca la chequera para llevarse a Isco o Asensio, ¿cuál sería su precio de salida teniendo en cuenta lo que han pagado este verano por otros?
No puede haber precio.
¿Cuánto puede costar Isco?
Las Cibeles.
Y Neptuno, que lo hará el Leti en solidaridad. No hay precio. Eso, el Madrid no puede perder a esos tíos y lo va a perder.
Emilio Pérez de Rozas dice, la afirmación, el fichaje de Coutinho está hecho. ¿Llegará en diciembre, Emilio?
No, ya veo que no.
Vale. Roberto Palomar, ¿por qué la selección española no juega con el escudo?
Pensé que no ibas a elegir las preguntas, ¿eh?
No, me las han dado hechas,
te lo digo.
Te juro que me las han
hechas. No, sí.
Emilio, creo, si son muy graciositos.
Te creo estos, como Albert Soler.
Vale. Roberto Palomar, ¿por qué la selección española no juega con el escudo de su federación como hacen todos los países y el escudo que lleva en la camiseta es el del propio Estado?
Pues no tengo ni idea. Han ido a mal sitio a preguntar por escudos... Bodas y comuniones, no lo sé. Pues hace poco lo contamos en tiempo de juego.
Sí,
pero no me acuerdo.
No te acuerdas.
Pero lo contamos. Uh-huh.
Que juega con el escudo de España en vez de con el escudo de la Federación. Bueno, te digo una cosa, es bastante más guapo el escudo de España que el de la Federación. De la Federación son ahí cuatro garabatos. Vamos. Miguel Rico, ¿cómo calificas la política de fichajes del Barça?
Errónea.
Errónea. Y Mónica Marchante, ¿crees que Nairo Quintana puede frenar la progresión de Mikel Landa? Joder, qué pregunta de repente. Para Mónica Marchante.
No lo creo. ¿No lo crees? Hay carreras para todos.
Tú eres muy, muy de Movistar, ¿no?
Bueno, es que es el único equipo pro tour que hay ahora mismo en España.
Bueno, pero hay más ciclistas españoles.
Lo dices porque trabajo en Movistar Plus, ¿no?
Sí, evidentemente. Vale. Oye, que muchas gracias a todos por el tertulión, ¿eh?
Ah, bueno.
Buenas noches, familia.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Chao.